¿Es Chile un país filantrópico? ¿Es la nuestra una república de coñetes? Estas preguntas son pertinentes. Tenemos una tradición en el nombre de algunas calles, en figuras como Juana Ross de Edward, como Arturo López Pérez, digamos, de gente que hizo en el pasado grandes contribuciones a la beneficencia, al bien común en general. ¿Qué pasa con esto en Chile hoy día? Bueno, hay un centro de filantropía e inversiones sociales en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y vamos a hablar en esta oportunidad, en esta edición del programa, con Isidora Fuensalida, que es coordinadora de investigaciones de este centro, para conocer cuál es la realidad. Entiendo que recientemente se divulgó un ranking donde no figuramos, digamos, en puestos de liderazgo y sí figuramos en lugares, digamos, donde sería bueno empezar a conversar este tema y a tomarlo más en serio. Bienvenida al programa, Isidora.
Muchas gracias.
Me acompaña Eliana Rosas.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo definirías todo este país? ¿En qué estamos? ¿Es un país con sensibilidad filantrópica, con generosidad? ¿Este es un país coñete?
Mira, bueno, precisamente los datos de este estudio de la Universidad de Harvard, del cual fuimos nosotros invitados a participar, que levantamos, estuvimos
claro,
a cargo.
Son el capítulo chileno de esa. Uh-huh.
Exactamente,
de esa,
de claro. Somos el organismo a cargo que estuvimos a cargo de levantar los datos en Chile y además pudimos hacer un análisis más profundo de la realidad chilena. Por lo tanto, entonces, por primera vez contamos con datos para entender un poco cómo está el estado de la filantropía en Chile. Con este estudio pudimos ver, no fue sorprendente la verdad, que estemos por debajo del gasto filantrópico que muchos otros países que históricamente han tenido un desarrollo filantrópico muy grande.
¿Cuáles son los líderes?
Estados Unidos, absolutamente Estados Unidos. Por sobre todo, o sea, con un abismante
con mucha gasto filantrópico,
mucha distancia. Luego, en segundo lugar, Alemania, y luego vienen otra serie de países que nosotros nos ubicamos en el puesto 18, en un ranking, o sea, participaron 38 países, pero respecto a este ranking estamos 18 de 25.
¿Y hay muchos latinoamericanos antes que nosotros?
Sí, estamos por debajo de Colombia, de México, sí.
Ya.
Sin embargo, igual estos datos es importante interpretarlos con cierta perspectiva, porque una cosa es el monto agregado, en el fondo, claro, total del gasto filantrópico, pero eso también es importante ponerlo en perspectiva con el PIB. O sea, por ejemplo, nosotros respecto a Brasil, obvio, por ejemplo, Brasil tiene un gasto filantrópico 10 veces mayor que el de Chile en términos absolutos, pero si lo ponemos en perspectiva con el... claro, pero si lo ponemos en perspectiva con el PIB, es solamente un 30% mayor. Yeah. Es decir, yeah, eso es una forma también interesante de analizarlo. También por
o
otro
sea,
lado...
La única, o sea, es básico tomar en cuenta ese
exactamente, factor. Exactamente, exactamente. Sí, exactamente. Básico. Por eso que para nosotros no son tan malas noticias realmente.
Ajá.
Por otro lado, tenemos que el gasto en sí mismo tampoco es necesario, más gasto filantrópico no necesariamente es mejor. Siempre hay que ver desde la perspectiva de la costo-eficiencia. ¿Cuál es el retorno social finalmente de esa inversión que estamos haciendo uh-huh. filantrópica? Y eso es muy importante y en el fondo es nosotros desde el Centro de Filantropía lo que estamos tratando de impulsar es que cada vez se genere más evidencia y mayor...
Ahora, eso supone también, Isidora, que tú tengas fundaciones manejadas con criterios de alta eficiencia.
Exactamente.
Porque muchas veces, sí, digamos, el buenismo, digamos, puede llegar a constituir, sí, fundaciones que a lo mejor no operan muy bien, que no canalizan bien la ayuda, que no controlan mucho sus gastos y tampoco lo evalúan en términos de retorno no económico, sino de retorno benéfico, digamos.
Pero precisamente es interesante este tipo de filantropía en particular que analiza este estudio, porque no es filantropía general, específicamente la que toma forma de fundaciones filantrópicas, es decir, una filantropía que toma una estructura legal, un cuerpo legal, y son organizaciones que, en el fondo, tú al constituir una organización, inmediatamente hay un foco en un mayor profesionalismo, uh-huh, un compromiso a largo plazo, una mirada de impacto social más comprometida. Entonces, precisamente la proliferación de estas fundaciones filantrópicas en Chile también nos permiten interpretar de que es un sector que se está profesionalizando finalmente. Dentro de las fundaciones que nosotros identificamos con estas características, como les digo, que tienen una fuente de financiamiento constante, el 44% de ellas fueron fundadas hace menos de 10 años. O sea,
son muy nuevas.
O sea, un sector que ha crecido bastante.
Ha crecido harto. Sí. A mí me llamaba la atención, Isidora, en un estudio previo a ese, donde analizaron ustedes, que yo estuve mirando, donde analizaron las motivaciones, por ejemplo, para hacer filantropía de los empresarios, de las empresas, de los ciudadanos, de las fundaciones, y me llamaba la atención las diversas motivaciones dependiendo de a cuál grupo nos referíamos y también los diversos destinos de esa filantropía. Y particularmente me llamó la atención, por ejemplo, que la motivación de los empresarios entendido asumo, dadas las características del estudio como personas naturales, era de alguna manera devolver a la sociedad y en eso se asemejaban a los ciudadanos. Pero en cambio de las empresas como entidades, como organizaciones, era más bien ir hacia el valor compartido. Me llamó la atención que no hubiera un cruce entre esa motivación filantrópica del empresario y la motivación filantrópica de la empresa.
Es que la verdad es que la filantropía es un sector en el que participan distintos actores y cada uno, claro, tiene motivaciones distintas. Todos caben dentro de la categoría de filantropía. O sea, tenemos efectivamente, claro, las personas individuales que por su condición de individual, en el fondo, que no le tienen que rendir cuenta a nadie, pueden realizar una filantropía más altruista, con una búsqueda de bienestar social, sin buscar algo a cambio. Sin embargo, las empresas que son empresas que tienen que rendir cuentas, que tienen intereses fiduciarios, en el fondo no está más limitada a realizar una filantropía más altruista. Y por lo tanto, no es de extrañarse que busquen además algún retorno para la empresa.
Que esté a través de la responsabilidad social, claro, corporativa.
Elena, no entendí muy bien cuál es la motivación de las personas. La motivación de las personas es entregar...
Devolverle a la sociedad lo que ellos han recibido
que el
de ella, claro, lo que el país te ha dado. Y entonces
en el caso de la empresa, ¿cuál
es? En el caso de la empresa, el tema de ir hacia el valor compartido.
Claro,
de,
más alineado con la estrategia de negocio.
Exactamente. Buscar un beneficiario con el que pueda hacer un proyecto que esté...
Correcto, y que te sirva tu imagen corporativa al final.
Por ejemplo...
O sea, precisamente ahí hay... La idea en la filantropía empresarial, por ejemplo, es transitar desde una filantropía más marquetera a una más de valor compartido. O sea, porque el valor compartido finalmente le da mucho más sostenibilidad.
Exactamente, a la empresa.
En Estados Unidos, oye, los varones del mundo empresarial, los varones con B larga, digamos, los varones del mundo empresarial crean unas fundaciones muy potentes, muy power. ¿En Chile se da eso o no se da?
Es algo que también, o sea, crecientemente se ha ido avanzando, como te digo, este aumento.
Ya, porque en Chile existen grupos económicos potentes también.
Sí. Mira, nunca vamos a ser igual a Estados Unidos. La verdad es que ellos tienen una cultura filantrópica histórica y cultural donde la categoría de empresario filántropo existe. O sea, las personas se autoproclaman empresarios filántropos. Aquí, por una tradición más católica, más... Con un concepto más desde la caridad. Claro, históricamente ha pasado que se ha realizado una filantropía un poco más bajo perfil, que la gente le da un poco más vergüenza.
En nombre de la caridad y en nombre de la religión, no sé, una Juana Ross de Edward hizo un hospital, hizo un cuanto hay de cosas.
Por eso no deja de ser significativo, o sea, todo lo que se ha hecho en Chile. Sí.
Bueno, regaló de pronto los terrenos de donde se edificó la Catedral de Valparaíso, impresionante.
Sí, pero yo creo que de alguna manera, yo encuentro que es interesante esa clave de interpretación católica.
Y héroes de esa envergadura hoy día no tenemos.
No, es que yo creo que no sabemos, porque yo creo que el tema de la filantropía es muy
eso. Lo que hace la mano derecha que no lo sepa la izquierda.
Sí, uh-huh. Eso es muy católico y es muy silencioso, uh-huh. Y es muy distinto en Estados Unidos, donde la fundación lleva el nombre, por ejemplo, del empresario. Es muy expuesta de
Yo tengo que
manera,
hacer
¿no?
un disclosure, porque me parece una gran iniciativa Corpartes, ponte tú, que pertenece uh-huh. al empresario Álvaro Sallé, dueño uh-huh. de Copesa y de esta radio. Pero me parece que esa una iniciativa como esa hay poca, digamos. Hay poca en el plano...
¿En el plano cultural?
Claro, Corpartes es básicamente cultural.
Cultural, digamos, ¿no? sí. Pero ojo, porque...
Yo sé que el grupo Claro hizo... Ricardo Claro en especial hizo el Museo Andino, que es una maravilla, pero que está en Alto Jahuel.
Y
eso puesto en Santiago habría sido...
Por Luxich también tiene un...
¿Sí?
Sí, orientado a educación, sí.
¿Pero potente el mismo de ese rango?
Sí.
Ah, entonces estoy equivocado.
Sí, ahora, la verdad es que claro, está recién comenzando a desarrollarse más, pero en esta proliferación de fundaciones filantrópicas, la gran mayoría de ellas son fundaciones familiares. Sí, que
exactamente.
En muchos de los casos incluso llegan el nombre, el apellido de la familia. Por lo tanto, bueno, esto es una forma de abrir paso, de generar como eso, awareness que respecto al tema.
Pero que entreguen al país, digamos. Que entreguen al desarrollo urbano.
Este primer estudio va a mostrar una primera foto. Y ahora el desafío es seguir monitoreando esto y al menos la esperanza de nosotros es que esto está creciendo y que se va a ir desarrollando cada vez más.
Ahora, relacionado con esto, Isidora, yo leía también un estudio que hizo hace poco el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica sobre el tercer sector, ¿no? Uh-huh. Sobre todas las instituciones de lo que llamamos la sociedad civil que tienden a ser, en una gran medida, beneficiarias de esta filantropía, ¿no? Y hay una enormidad de estas instituciones. Pero parte del estudio da cuenta de la dificultad que hay en la legislación para orientar los recursos, ¿no?
Efectivamente,
Que ahí hay una traba,
existen,
¿no?
Existen tantas ONGs como museos, yo creo, pero la mitad probablemente anda a palos con el águila.
Sí, efectivamente la legislación cuenta con bastantes trabas y es en oportunidades bastante compleja para los donantes al momento de querer realizar una donación para organizaciones sociales. De partida, es poco equitativa para el ingreso de los donatarios, es decir, no todas las organizaciones sociales tienen la misma posibilidad de recibir recursos. Hay ciertos ámbitos sociales que están excluidos, como por ejemplo salud o medio ambiente, que no tienen, no cuentan con la facilidad como por ejemplo cultura o desarrollo social, claro.
O sea, se privilegian determinados sectores.
Sí. Eso por un lado. Por otro lado, también la entrada a distintos tipos de donantes. Para las empresas está bastante legislado, pero para las personas naturales hay bastantes trabas al momento de querer, por ejemplo, dejar una herencia, uh-huh. o por ejemplo, en el caso de las personas naturales que quisieran realizar donaciones a la universidad a las cuales asistieron, no se puede. O sea, hoy en día a la universidad solo se pueden donar las empresas, pero no las personas naturales. Es decir, es un sistema que es poco equitativo y complejo respecto a las posibilidades que tienen los distintos actores.
Antes de partir del programa me contaba que existen nueve estatutos jurídicos, nueve leyes que manejan el tema de las donaciones.
Un enjambre muy complejo,
claro. Y desde luego uno de los cometidos que yo entiendo que tiene Alfredo Moreno es simplificar esa normativa, porque entre otras cosas a él, desde el ministerio que está actualmente, que es Desarrollo Social, le interesa mucho matricular al sector empresarial en el desarrollo de esta cultura de filantropía.
O sea, como te decía, incluso esta legislación que está más desarrollada, o sea, que busca y fomenta las donaciones empresariales, las empresas requieren de asesoría, de contadores, o sea, en el fondo implica altos costos transaccionales el hecho de poder hacer una donación.
Porque cuando uno habla de este tema te dicen, ya, o sea, lo que están pidiendo son incentivos tributarios. Yo creo que no necesariamente eso, o sea, a lo mejor algún incentivo tributario puede haber, digamos, pero aquí no se trata, digamos, de que en vez de darle al Estado, le demos a las fundaciones, porque ahí no hay ningún aporte filantrópico.
Claro, es que no es que hayan o no hayan incentivos tributarios, pero sí, o sea, en el fondo pero que los incentivos tributarios efectivamente logren lo que el corazón de toda política de incentivos tributarios busca, que busca, es aumentar el monto de la donación y aumentar el número de donantes. Y con esa medida tenemos que evaluar el sistema actual, que vemos que es complejo y en oportunidades con bastantes trabas para la entrada de los donantes y de los donatarios.
Claro. Y entiendo además que para los donantes, particularmente de la empresa, es muy difícil determinar el efecto tributario que va a tener esa donación, porque depende del monto, entiendo, del donante, sí. O sea, y también incluso del destino, ¿no? Sí. Y que toda esa conjunción de elementos determina de algún modo el efecto tributario. Entonces es muy difícil comprometer de plano una donación si no se sabe finalmente
porque se hace cómo sobre afectar, la base, claro. Sobre la renta imponible y por ejemplo si tú realizas una donación a mitad de año no sabes exactamente cuál es ese número, uh-huh. Entonces si tú te pasas de ese monto también te cobran impuestos. Entonces, sí.
Oye, ¿es posible segmentar los recursos de que el país destina a la filantropía en educación, cultura, medio ambiente, qué sé yo?
Sí, ¿sí? Educación es la categoría que, por sobre todo,
es la favorita.
Filantropía. Sí, tenemos que el 37% de las fundaciones destina recursos al área educacional.
¿Y cultura cómo va ahí, Oñi?
La cultura la tenemos como cuarto lugar, o sea, a eso le sigue bienestar y desarrollo social, uh-huh. Que tiene que ver con todos los servicios sociales, como en búsqueda de la superación de la pobreza, de alguna manera. En tercer lugar tenemos medio ambiente, que medio ambiente es curioso porque es un ámbito que no tiene incentivos tributarios, y aún así no es tanto el monto, pero sí hay una gran cantidad de fundaciones filantrópicas que destina recursos a medio ambiente. Y le sigue cultura.
Ya.
Yeah. Que cultura tiene una ley que sí, tuvo una reforma ley, bastante...
Ley Valdés.
Exactamente. Ajá. No, Valdés que fue reformada hace poco
Que se reforma, pero de la cual se sigue escuchando gimoteos, digamos, en orden a que no es todo lo buena que debiera ser.
No fue suficiente.
Sí, es que, bueno, este tipo de sistema se va probando también en la medida que se va utilizando. Entonces, en Estados Unidos Estados Unidos cuenta con un sistema tributario súper integrado, súper claro y transparente, pero también porque ha tenido tiempo un poco también, uh-huh. De ir corrigiendo
las distintas fórmulas.
Oye, la mirada que ustedes tienen sobre este tema, Isidora, a partir del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, uh-huh. ¿Es una mirada optimista? ¿Una mirada, ustedes creen que el país va bien encaminado, va bien orientado?
Nosotros creemos que sí.
¿O ustedes creen que estamos en un punto de inflexión, uh-huh. O incluso en una regresión?
No, de ninguna manera. Nosotros creemos que sí, que estos datos son bastante alentadores. De hecho, que no sean tan buenos también es bueno, porque invita a, uh-huh. Efectivamente llamar a nuevos donantes a que
hay
lo realicen.
Hay horizontes por conquistar,
digamos. Sí.
Era una optimista.
No, pero además, como te digo, uh-huh. Esta primera foto que nosotros estamos tomando, que va a servir de línea base para el monitoreo, de todas maneras nos permitió analizar como la perspectiva y vemos que igual es un sector que ha tenido un creciente desarrollo en los últimos 10 años. Ya hay una preocupación, se está generando mucha evidencia e investigación respecto no solo de filantropía, sino que de sociedad civil, la cual la filantropía cumple un rol esencial. Entonces, tenemos, hay otro grupo de estudios también sobre los incentivos tributarios, que también, uh-huh. Ha ido visibilizando las trabas que tiene el sistema. Por lo tanto, cada vez se está generando mayor conocimiento también para poder desarrollar mejor el sector.
¿La inversión extranjera, Isidora, hace acciones filantrópicas en Chile o no?
Sí, no lo tenemos mapeado en este estudio porque tomamos como solo fundaciones...
Claro,
establecidas en Chile, como tal, pero dentro de ellas, claro, hay algunas fundaciones que cuentan con capitales internacionales.
De empresas extranjeras en Chile,
empresas con capitales de empresas extranjeras.
Sí, u otras que cuentan con capitales, por ejemplo, no sé, HP de Alemania.
Vito, no sé, todas esas cosas.
Sin embargo, nuevamente, tenemos un sistema legal que no facilita, por ejemplo, una entrada fácil de las donaciones extranjeras.
Ya.
O sea, por lo tanto, ahí también hay una traba importante que desarrollar.
Ya. A mí me interesó mucho esa distinción que hiciste hace un minuto entre el concepto de responsabilidad social, ajá, empresarial, uh-huh, y cómo ha ido migrando, creo entender, desde esa mirada más no entera, uno podría decir, de RCE, hacia estas acciones filantrópicas, o te estoy entendiendo mal.
Lo podríamos llamar filantropía estratégica.
¿Ya?
Que tiene específicamente ese foco, uh-huh, que tú mencionabas antes, de valor compartido.
Ya.
Es decir, son donaciones que buscan un bienestar social, tanto para la sociedad y un bienestar también para la empresa, que le permite una mayor sostenibilidad en el tiempo, una mejor forma de operar, en el fondo que enriquece el entorno completo de la empresa.
Y que revierte fundamentalmente en las comunidades en donde esas empresas están,
sí,
instaladas, ¿o no?
Es que
yo creo que eso solo debe ser un rasgo que se está fortaleciendo mucho. Digamos,
sí,
¿no?
Sí, mucho.
Mucho. Porque hoy día, digamos, es imposible operar una empresa en una comunidad, digamos, y que a esa comunidad tú no le das, no le genera, uh-huh, ciertos beneficios más o menos tangibles.
Sí, ahora.
Incluso hay ahí una negociación cada vez más fuerte, cada vez más tensa.
El cambio de la mirada ahí es que no sea como una
compensación por un daño, que es muy complejo. Se contamina el río, pero te doy computadores para la escuela. Uh-huh, que claro. Creo que ahí hay una cosa que, claro, que sí, es un poco...
Sí, precisamente a eso va transitando. No, no, claro, una mirada como tan transaccional, como yo te doy esto y tú...
Sí,
y,
sí.
Y compro mi licencia para operar, en
exacto,
el fondo. Sino que, uh-huh, efectivamente una... la empresa vista como parte de la sociedad, en el fondo, en que, uh-huh, en que no puede operar si no es consciente de su entorno. Entonces, claro, en algunas empresas que son más productivas, claro, tiene que ver directamente con sus comunidades
aledañas,
¿no? Pero, ¿ya?, también, dependiendo del sector productivo, al final la filantropía puede contribuir al desarrollo de un contexto competitivo más favorable o incluso a fortalecer la competencia, uh-huh, pensando como en que la competencia también les va a servir a ellos para mejorar.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces tiene una mirada mucho más amplia que aquella que existía más transaccional o que incluso solamente se medía por el valor que tenía en comunicaciones o en marketing.
Ok.
Oye, perdón.
Dale, tú.
A nivel de fundaciones, las fundaciones normalmente son, son grupos de personas unidas por un propósito, por una causa común que allegan recursos, ¿no es cierto?, uh-huh, que captan recursos para aplicarlo a esa finalidad.
Sí.
Ahora, hay fundaciones, me imagino yo, que operan que son muy masivas, operan con mucho, con cientos, con miles de socios, de gente comprometida con esa causa.
Ah, tú te refieres como a las fundaciones, no las filantrópicas, las de la sociedad civil.
De las, sí, de la sociedad,
organizaciones,
civil,
sociales.
Claro, organizaciones sociales, claro, exacto.
Es que ese es un problema que tenemos nosotros en Chile, porque no todos se llaman fundaciones.
Pero también tienen una matriz filantrópica, obviamente.
O sea, absolutamente. La filantropía, porque, claro, hemos estado hablando de la filantropía de las fundaciones filantrópicas,
sí,
¿cierto? Pero
sí,
dentro de la filantropía de individuos particulares, por ejemplo, que no solamente tienen que ser grandes empresarios ni individuos de alto patrimonio, sino que somos todos nosotros, uh-huh, con aportes voluntarios pequeños, pero que lo hemos visto en las redes de socios, por ejemplo.
Claro,
estuvimos estudiando la filantropía ciudadana en un estudio que lanzamos ahora en enero.
Ah, mira, qué interesante, ¿ya?
Sobre la red de socios de las organizaciones sociales. Y tenemos, claro, fundaciones como El Hogar de Cristo, como la Fundación La Rosa, o como América Solidaria, que prácticamente la mitad de su... En algunos casos, más de la mitad, incluso.
De sus recursos.
De sus recursos provienen de fuentes de
personas naturales.
De personas naturales,
claro,
que en sí mismos son aportes pequeños. De 2.000 pesos, de 5.000 pesos, ajá, pero que a nivel agregado le entregan imagínate, una estabilidad financiera a las fundaciones a largo plazo.
Y una constante.
Y organizaciones que son muy importantes.
¿Se podría asimilar Teletón a este formato o no?
Que la diferencia de Teletón es que se realiza una vez al año.
Una vez al año,
aquí,
claro. Pero es una corporación, me imagino yo, que está detrás.
Una fundación, sí, también. Y que de hecho también su sostenibilidad financiera se explica en mayor parte por aportes individuales que sumado...
Claro, pero en el formato de cada campaña anual, digamos.
Claro, sí. O sea, en el caso particular del estudio que nosotros hicimos, no, porque no hay una red de socios comprometida mensualmente. No hay una,
claro. Uh-huh.
Pero sí logra captar una cantidad de recursos enormes.
Oye, Isidora, ¿y cuán sensible es a los vaivenes económicos de un país la filantropía? Vale decir, cuando las cosas van un poco peor y hay que apretarse el cinturón, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se afecta la filantropía ciudadana, la filantropía empresarial? Es una de las cosas que primero se corta, una de las que último se corta. ¿Cómo es?
Evidentemente la situación socioeconómica es uno de los determinantes del monto de la donación. O sea, así lo dice la evidencia. ¿Ya? En el caso de Chile todavía necesitamos un poquito más de datos. Como te digo, hicimos esta primera foto y la idea es ir monitoreándola, ¿no?
Acumulando una serie.
Pero sin duda, claro, al final la disponibilidad de recursos va a determinar cuánto uno pueda donar, de todas maneras. Uh-huh. Pero como así también hay otros determinantes súper importantes. Por ejemplo, las catástrofes. Las catástrofes son movilizadores de los montos filantrópicos.
Ya.
Uno puede ver, ¿cierto? En aquellos países donde cuentan con más datos hacia atrás o análisis más exhaustivo en este tema, en que las curvas se pegan unos...
Bueno, son esas instancias considerando los que nos hacen creer que somos un país muy generoso. Sí, son esas instancias, digamos, que nos compensan de eso. Vas a recibir una devolución de impuestos, inviértela en Banchile Inversiones y cuenta con la tranquilidad de saber que tus inversiones están donde tienen que estar. Contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Isidora Fuensalida, coordinadora de investigación del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias Isidora por habernos acompañado. Gracias Eliana. Gracias, muchas gracias a ustedes por su sintonía y muy buenas noches.